Administrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo. En este momento lo tenemos en línea justamente para hablar acerca de esa decisión que tomó la Corte Constitucional el día de ayer. Registrador, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, pendientes de su llamada, registrador, justamente porque queremos saber cómo inicia este proceso para la registraduría después de esta decisión de la Corte Constitucional.
Bueno, obviamente una vez se ha conocido la viabilidad constitucional de la ley estatutaria plebiscito, lo que se viene es, en primer lugar...
Se nos está yendo la comunicación, registrador.
Lo perdimos.
Bueno, la idea es que nos cuente realmente el proceso, desde qué momento pues se inicia la registraduría esta labor que tiene frente a esta refrendación del proceso de paz. Lo escuchamos, registrador.
A los dejemos en...
Ahora sí, creo que... ¿Nos escucha?
Escucha.
Suena entrecortado.
Debe estar por el ascensor o en un parqueadero.
Se bueno. Especula que el valor va a ser de 350 mil millones y que la tarjeta electoral tendrá una casilla para el no y para el sí.
Eso es lo que, la pregunta y para el
lo que se va a tener, va a ser muy fácil el proceso de elección. Tengo entendido que digamos que el gran trabajo comenzará después de que se firme el proceso de paz. O sea, antes...
No se puede hacer nada.
Antes estamos todos como media máquina. Entonces no sé
qué... Tiene que firmar, tienen que darlo a conocer y ahí sí hablamos de plebiscito. De resto,
sí,
¿no?
sí, esto primero se lo tiene que firmar también el presidente, la decisión.
Ahora sí tenemos al registrador, nos estaba contando, registrador.
Sí, lo que viene ahora es la formalización de la ley estatutaria de plebiscito. Recuerden que es una ley estatutaria que tuvo ya control previo de la Corte Constitucional y que luego debe pasar a sanción presidencial. Una vez se suceda ello y se firme el acuerdo definitivo, el presidente deberá presentar un informe y fijación de la convocatoria a plebiscito. Se sucede esa circunstancia e inmediatamente nosotros ya podemos iniciar la formalización de la organización del proceso de votación. En este momento lo que estamos haciendo son unos estimativos de cuál sería la dimensión del proceso, los recursos que requeriríamos para estar en el momento que les he dicho listos para dar inicio formal.
Señor registrador, a 2016, ¿en cuánto está el censo electoral y de cuántas personas estaríamos hablando de que podrían votar según lo que ustedes han venido dándose cuenta en las diferentes elecciones que ha tenido el país?
Bueno, le cuento sobre lo primero. El censo electoral es una base de datos dinámica y estimamos que para estos momentos está en alrededor de 34.700.000 personas habilitadas para votar. Para que el proceso de plebiscito sea viable, es necesario contar con una participación del 13% del censo electoral sobre de los votos del sí. Es decir, que los votos del sí obtengan por lo menos 4.500.000 votos.
Sí, claro. Registrador, en el tema de logística, ¿cómo se está preparando, cómo, digámoslo así, se está diseñando el tema de un tarjetón e igualmente cuánto va a ser la inversión aproximada en cuanto a estas elecciones que usted lo ha dicho es equivalente a una elección presidencial?
Sí, efectivamente, el tamaño del proceso de votación equivale a una elección presidencial. Es decir, que habrá cerca de 11.000 puestos de votación, ser entre 85.000 y 100.000 mesas para que la gente sufrague, y obviamente toda la infraestructura en centros de cómputo, en organización de preconteo, de escrutinios, personal de apoyo, comunicaciones, etcétera, lo cual en el estimativo que hemos hecho arroja un costo de 350.000 millones de pesos.
Registrador, ¿quién redactará la pregunta?
La pregunta la tiene que redactar el gobierno en el informe y convocatorio que haga el Congreso de la República.
¿Quiénes están habilitados para votar este plebiscito, registrador?
Las personas que votaron en las elecciones pasadas de octubre del año pasado, más los ciudadanos que hubieran obtenido su documento de identidad hasta 4 meses antes de la votación del proceso.
¿Militares? ¿Exmilitares?
No. O sea, exmilitares que ya no estén en las fuerzas militares ya pueden ser deliberantes y pueden votar en las elecciones. Los que estén en servicio activo no pueden votar.
Señor registrador, ¿quién sea persona o quién queda como doliente ante la registraduría por el sí y quién quedaría como doliente por el no? ¿Cómo es ese caso o no habría doliente en ese caso?
No, eso obviamente en la medida en que habrá unos defensores del sí, otros defensores del no y de golpe unos defensores del abstencionismo activo, es una temática que está dentro de la competencia del Consejo Nacional Electoral. Es el Consejo el que debe reglamentar cómo serán las campañas, cuáles serán las prerrogativas que tiene cada una de ellas y en qué tiempo, así como también la posibilidad de definir quiénes van a ser y cómo van a actuar los testigos electorales de cada una de las tendencias.
Pero entonces no habría una persona, una cabeza visible ante la registraduría por cada uno de esos ítems que usted me acaba de decir.
No, le estoy diciendo, es justamente un tema que debe reglamentar el Consejo Nacional Electoral.
Registrador, en cuanto a las personas en el exterior, igualmente en ese proceso, hay muchas personas que dicen, ¿van a abrir pues espacio para inscripción de cédulas en este momento? ¿O cuáles son las personas realmente que pueden votar para el plebiscito?
No, pero proceso de inscripción de cédulas no habrá en este proceso porque la ley no lo previó. Pero ¿quiénes pueden votar? Aquellos que estén incorporados en el censo electoral y los ciudadanos que hayan obtenido su cédula 4 meses antes. Y la votación va a ser organizada tanto en el territorio nacional como en el exterior.
Registrador, aunque usted ya dijo que depende de la firma del presidente, luego que se firme el proceso de paz, quisiera preguntarle, después de que se apruebe este plebiscito por la Corte, ¿hay un tiempo, el reloj va girando? ¿Hay un tiempo límite para hacerlo o no hay esa determinante de tiempo?
Bueno, el tiempo va corriendo, obviamente, pues dependerá de la agilidad de los tiempos de cada una de las corporaciones, en este momento de la Corte Constitucional, de los presidentes del Congreso que deben recibir el texto y remitirlo a presidencia, de la sanción presidencial y luego también de la firma del acuerdo de paz, obviamente, como también del informe y convocatoria que haga el presidente de la República. Son tiempos que dependen de ellos.
Pero es decir, registrador, ¿esto se puede demorar 1 o 2 años o tiene que ser tiene una caducidad?
No es que haya una caducidad, pero sí hay unos tiempos que deben ser respetados, particularmente desde el momento en que el presidente informe y convoque a plebiscito, este no puede llevarse a cabo 1 mes antes ni 4 meses después.
Registrador,
esos son los términos fijados por ley.
¿Cómo se siente usted? Esta es como la apertura para usted como registrador en términos de elecciones acá en el país y cómo cree que es este mecanismo.
No, pues yo ya había sido en el 2007 registrador nacional del Estado Civil y me tocó organizar unas elecciones muy complejas que eran las elecciones territoriales del 2007 que sacamos avante y con lujo de detalles. Y en este momento pues me siento muy tranquilo, muy satisfecho de todo el equipo de la registraduría, de sus funcionarios, todas las gentes ya que trabajan en nuestra entidad están dispuestas y disponibles para dar todo lo mejor de sí para sacar adelante este proceso de votación.
Registrador, ¿el tiempo de elección será el mismo que se ha manejado siempre, de 8 a 4 de la tarde?
Sí, las reglas generales de lo que son las votaciones serán los mismos. Es decir, los jurados de votación saldrán de las mismas listas de entidades públicas y privadas. La jornada iniciará a las 8 de la mañana, culminará a las 4 de la tarde. Habrá un preconteo, es decir, un conteo rápido para saber los resultados, pero también habrá las comisiones escrutadoras que se encargarán de oficializar los resultados. Todo lo demás funcionará tal cual como funciona en cualquier elección.
Registrador, ¿ganaría el no siempre y cuando, uno, el sí no llegue al umbral, y dos, el no le gane al sí pasando al umbral?
Sí, conforme quedó estructurado este mecanismo de plebiscito, si se llega a producir el evento de que los votos por el sí no superen el 13% del censo electoral, alrededor de 4.500.000 votos, el mecanismo no es viable. Luego ganarían aquellos que se oponen al mecanismo. pero también ganarían ellos si, habiendo superado el umbral, él no obtiene la mayoría absoluta de los votos.
Bueno, registrador, usted ha sido muy amable con su tiempo.
Con el mayor gusto, esta información y toda la que requieren, con el mayor, la mayor disposición.
Muchas gracias y le deseamos un buen día al registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, hablando acerca pues del trabajo que tiene en este momento la registraduría, o después más bien de firmado el acuerdo de paz con la refrendación de estos acuerdos con el plebiscito.
Más claro, no canta un gallo, como dirían por ahí, señor Andrés Vallejo. Ahora lo único que resta es que terminen en La Habana, se conozca el documento final, lo socialicen.
Sí, sí, eso tiene su tramitología.
Y arranquemos, ¿no?
Sí, después de lo que dice la Corte, el presidente tiene que firmarlo, claro. Tiene que enviar el informe al Congreso.
Al Congreso.
Y casi al mismo tiempo tiene que dar a conocer lo firmado en La Habana. ¿Se tiene que traducir también para las comunidades indígenas?
Está mal, sí, para todo idioma diferente al castellano y para personas con discapacidad.
Se tienen que también tener en cuenta las reglas claras de la elección, porque todavía tenemos algunas dudas.
¿Cuál,
¿no?
elección?
Uno, ¿de plebiscito?
Sí.
¿Las reglas?
Sí, es que usted dijo elección y no estamos eligiendo nada.
¿Vamos a elegir el sí o el no?
No, vamos a decidir. Sí o sí no.
No, pero hay que elegir
sí.
Entre el sí y el no.
No.
Yo decido entre el sí y el no.
Sí, pero bueno, no sé, porque si está mal usado, pues corrijo. La cuestión es, ¿la regla sí? ¿Qué pueden decir el no, que el sí? ¿La plata de dónde va a salir? ¿El gobierno va a pagar? O sea, ¿todos vamos a pagar? Si se van 100 pesos para el sí, supone uno que 100 pesos se tienen que ir para el no. O entonces todo va a ir por plata de particulares. Eso yo creo que quedan esas preguntas, que es lo que se tendrá que establecer para las reglas del juego.
Importantes esas dudas que usted tiene, señor Andrés Vallejo. Nos vamos.